¿Qué onda? Bienvenidos a una emisión más de este su canal llamado Radio Vintage. Bienvenidos, mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda,
a la derecha de todos ustedes, Joaquín Pérez. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Y enfrente de mí,
el buen Alan, la nueva integración nuevamente, mi segundo podcast. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, amigos, de tenerme aquí en su muy buen estudio aquí.
Ya, todo acoplado.
Todo acoplado. Las paredes probando, verdes.
Probando nuevas técnicas.
Claro, todo
de nuevas ver mejorativas.
Yo no tengo celulares. Y pues aquí estamos en una emisión más para seguir hablando de lo que, pues, digamos que dejamos ahí en pausa el tema de lo que es el Dark Side of the Moon, que este año se celebran 50 años precisamente, en marzo, ¿no? Se celebraron.
Marzo, el primero de marzo salió en Estados Unidos y el 23.
23 dijo, exacto.
Exactamente.
Y sale pues, en Inglaterra.
En England.
En Inc.
Y pues hoy vamos, ya hablamos de lo que fue el contexto y la portada del álbum, que digamos que ya nada más para recapitular, parte de la importancia de este álbum fue el sonido cuadrafónico, como exacto, ya lo hablamos. Canciones más acotadas, canciones más cortas.
A un tema más preciso, uh-huh, un concepto al cual que querían explorar. Ya no eran temas ambiguos como se mencionaba anteriormente.
Ah, aparte ya no son canciones de 20 minutos que tenían. Esas, creo que la canción más larga es dura 7 minutos y tanto.
Time.
Que es la de Time. Ajá.
La más corta pues es Speak to Me, creo.
Speak to Me.
No, la más corta. Un pedacito. Y pues ahora sí, el día de hoy vamos a analizar las canciones para ver. Sobre todo es como ir viendo que por qué las canciones fueron tan importantes. O sea, obviamente vamos a hablar de las cuestiones técnicas, de pero por qué canción por canción tienen algo y cómo se sustentan bajo este concepto que tú mencionas. Que sí, o sea, traen, digamos que todo el álbum congenia en lo que acaba siendo un vehículo para llevar un discurso que tiene que ver sobre las ansiedades del hombre, sobre todo el hombre moderno, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver mucho sobre el tiempo, el dinero.
Los miedos que tiene el hombre moderno. Uh-huh. O sea, los miedos naturales también que ha pasado la humanidad desde que existimos. Uh-huh. El paso del tiempo, la muerte, la desesperación, la salud mental, que son temas que explora justamente todo este álbum.
Exactamente. Y todo esto inicia con la canción que es la que da apertura al álbum, que se llama Speak to Me, que es una canción de 1:07, una canción muy cortita, ¿no? Que realmente no, digamos que no es una canción tal cual.
Introducción.
Es una introducción.
Es un intro, muy buena. Buena presentación. Uh-huh. Ya metiendo las voces, los efectos de sonido, haciendo como spoiler de lo que viene. Ajá. Más adelante.
Hablando de las problemáticas, el sonido del dinero, que es lo primero que, uh-huh, que te pone la canción.
Uh-huh. Luego, lo primerito, el lápido. El latido.
El latido del corazón. Empieza con un latido el corazón, que digamos que es lo más humano que puede haber. Fíjate que yo ahorita que ya a raíz de la semana pasada que estuvimos comentando el álbum y he estado escuchándolo, como que puedes sacar dos diferentes, o puedes bifurcar el camino de lo que es el discurso en dos partes, que una sería esto que estamos hablando de las ansiedades, que viene todo adentro de esta canción, ¿no? Empieza con el latido de un corazón, escuchamos el dinero, empieza el paso del tiempo, termina con unos gritos que de cierta forma para mí también tiene que ver como con la concepción misma de una persona. O sea, literal es como si una persona estuviera naciendo, ¿no?
Claro, claro.
O sea, lo primero que escuchas es el latido, tu latido cuando ya estás saliendo, y lo primero que escuchas al salir es el grito de tu mamá, güey, ¿no?
Yo me imagino
una nalgada, ¿no?
Qué buena pesca.
Qué manera de llegar al mundo, ¿no? O sea, apenas estás saliendo y ya te dan un pinche putazo.
Bienvenido al mundo.
Madre,
bienvenido a espera. Nalgada.
Qué buena manera de recibir el mundo. Aparte, ven que salen como voces aquí en la canción de Speak to Me. Uh-huh. La primera frase que dice: I've been mad for fucking years. ¿He estado enojado? ¿Es mad?
Como loco.
He estado loco por muchos pinches años.
Muchos putos años. O sea, de hecho, es una. Sí. Empieza muy fuerte porque, como ya lo hemos mencionado, esta canción tal cual no tiene letra, solamente tiene, digamos, algunas frases random que se les fue escribiendo Roger Waters en algunas tarjetas, se los fue dando a asistentes que pasaban literal al micrófono y las decían. les daban como una respuesta a estas tarjetas con ciertos cuestionamientos que les hacía Roger Waters. Y la canción recibe su nombre porque Alan Parsons, antes de que probaran, aquí tenemos al el ingeniero de audio, es que ya sabes que siempre es así como de, a ver, probando.
Speak to me.
De ahí viene, ¿no? Que Alan Parsons
era el ingeniero. I've been mad for fucking years. Absolutely, years been over the age for junks.
Y empecé a gritar, ¡ah!
Y el dinero. Todos ahí bien locos.
Entonces, por eso viene, ¿no? Speak to me, de que le decía, háblame y ya, básicamente que para mí se me hace muy irónico que una canción que no tiene letras se llame Speak to Me.
Claro.
¿No? O sea, oye, sí. Pero bueno.
Son más como atmósfera, o sea, no es como tal una letra que te diga algo así líricamente ordenado, sino solamente son palabras, balbuceos. Uh-huh. Al final no te está hablando, está diciendo cosas, nada más.
Y muy de fondo. De hecho, casi todas sus frases que está aventando están con todos los sonidos que vienen. O sea, literal, todo se conjuga. Y aparte, esta canción está acreditada al baterista, ¿no? A Nick Mason.
Que realmente fue el Roger Waters como diciendo, pues es que no has tenido participación en las demás canciones. Y pues, obviamente todos, por participación de rola, pues se les daba su lanilla.
Haz algo.
Pero bueno, pues para que tengas algo, órale. Para que ganes igual, por lo menos por una canción. Que pinche Roger, años después se terminaría arrepintiendo de tal acción.
Ah, pero es que realmente la idea sí fue de Mason. O sea, él ya habían hecho todas las canciones y él fue la idea de hacer una obertura. O sea, realmente por eso él es el que también se puso así como de, acredítenmela solo a mí. Y digamos que Roger Waters fue como, sí, no hay problema. Dice, sí, pues claro, que no tiene una riqueza musical, pues solamente son sonidos y eso. Pero ya conforme van pasando los años, dice, diablos, la canción es la que abre mi álbum más importante mi carrera. Sí. Ya se puso en plan, pues no soberbio, pero digamos que no, sí, en plan egoísta. ¿No?
Sí, no, es que es una persona muy egoísta. Yo la admiro bastante por las letras, el trayecto que llegó a tener, pero lamentablemente como persona, pues sí, ha fallado un poquito.
Y de hecho, en diferentes ediciones posteriores, ya te ponen literal Speak to Me con Breathe. O sea, para que ya estén los créditos de Roger Waters, ya no es como Speak to Me solita.
Siempre
mañana. Pensando en todo, Roger.
¿Qué rollo con el Roger?
Pero sí, lo que estamos diciendo, ¿no? Y lo que también nos mencionabas, de que toda, para mí, esta es una gran obertura porque precisamente te marca el tono que va a tener el álbum a lo largo, pues ahora sí que de todas las canciones, no solamente con las palabras que están mencionando, sino que todos los sonidos van a venir a lo largo
spoiler de todo
el
álbum.
Es como un pequeño spoiler de lo que va a venir, una pequeña probadita de lo que va a
venir. Incluso el grito de
todos los pedos de la humanidad, así, en un minuto y medio.
Incluso el grito de Claire Torrey, porque incluso me suena como a ella, la voz de la que está gritando.
Ajá.
Pero sí, todo un caos en un minuto.
Sí, toda esta saturación de sonidos viene ya el respiro, el descanso, el cómo prosigue todo este álbum.
Literal, es un respiro. Pero es como, digamos que es un respiro, sería como el ojo del huracán, porque es precisamente, yo en lo personal sufro como de ataques de ansiedad, y siempre hay un momento en el que literal sientes un momento de lucidez, güey. O sea, digamos que empiezas con todo este pedo en el que literal estás escuchando, luego puedes tener hasta delirios de persecución, en el que estás escuchando voces y todo eso. Y tienes un momento ya de 5 o 10 segundos en el que sientes que ya todo está tranquilo, güey. Uh-huh. Y es el respiro, güey, ¿no? El respiro a todas estas ansiedades. Y tú dices, ya pasó, estoy tranquilo. Y después otra vez empieza a agitar el corazón, que es lo que pasa on the run, que bueno, ya ahorita vamos a hablar de eso. Pero digamos que este respiro viene de manera metafórica y literal en el álbum, ¿no?
Claro. Sí, ya pasando a esta segunda canción, que es Breathe, justamente lo que dices, remarca mucho estos ataques de ansiedad, porque como solo utiliza dos acordes que siempre es en bucle, y luego ya te lleva a otra resolución, estos dos acordes en bucle es justamente esa pregunta que siempre está rondando tu cabeza, siempre estás preguntando, puedes estar tranquilo, ya pasaste como que una crisis de ansiedad, pero tú ya te queda como que esa duda de si será, no será, o sea, no estás completamente relajado. Claro que sí, Breathe aparece en varias formas alrededor de todo el álbum, y siempre te va a marcar atacar esta sanción de descanso, pero de una manera diferente, ya que como vamos pasando las problemáticas, cambia también la perspectiva, digamos, del espectador, por así decirlo. Va reflexionando, va dándose cuenta de otras cosas, va teniendo otro tipo de perspectivas en tanto todo este tipo de problemas.
De hecho, Breed es como un motivo que se va repitiendo, ¿no? A lo largo del álbum, que es algo muy... Si algo tiene para mí Pink Floyd es que es música muy cinematográfica. Digo, lo tenemos en muchos ejemplos. Digo, para empezar, empezando por esta rola, Breathe nace en 1969 porque durante el rodaje de un documental que se llama The Body.
Sounds of Body.
Es The Body.
La película es The Body. Sí, el álbum se llama Sounds of Body.
The Sounds of Body, que lo hace junto a Ron Gissing.
John Wayne Gacy.
El payaso. ¿Qué?
Con razón, muchos cuerpos.
No, es Ron Gissing, güey. O sea, te digo, es como una... Es lo que te digo, o sea, Pink Floyd tiene mucho este pedo de lo cinematográfico, no solo porque su música puede llegar a ser larga, sino porque tiene suites que son sobre todo atmosféricas. O sea, digamos tanto esta canción que viene de aquí, después, ya como lo habíamos dicho en el contexto, había sacado dos diferentes soundtracks, que es Obscured by Clouds y The More. Sí. E incluso el mismo Stanley Kubrick, ¿no? Les pidió que le hiciera la música para su película de La Naranja Mecánica, porque cuando escuchó el Atom Hair Mother, el álbum de la vaquita, que por cierto hay un dato muy curioso, que a Deadpool le dan miedo las vacas. Hay algo que le da miedo a Deadpool, son las vacas. Dice que el único miedo que tiene el cabrón. O sea, porque dice que le da miedo que las vacas siempre se te quedan viendo como con una mirada fija, güey. Dices que no sabes qué están pensando las vacas, solo se te quedan viendo así como de qué estará pensando. Pero sí, Stanley Kubrick precisamente quería que Pink Floyd musicalizaran su película de La Naranja Mecánica, pero ellos le dijeron que no, porque precisamente venían de muchos
ya habían hecho proyectos de películas, ¿no? De hacer canciones o soundtracks de otros proyectos cinematográficos.
Incluso algunas canciones fueron naciendo principalmente por un proyecto cinematográfico, y luego ya se convirtieron en álbum, bueno, en canción del álbum.
Ajá. Claro. Y pues bueno, en Breathe, incluso el respiro que dicen, tarda un minuto y medio en lo que es la canción. O sea, ahí sí te da el respiro. Uh-huh. Incluso tarda más que la canción de Speak to Me. Uh-huh. O sea, es todo instrumental. Tómate el respiro y ya cuando empieza la letra es cuando conecta la siguiente rola.
Exacto. La letra va diciendo: respira, respira el aire. No tengas miedo de que las cosas importen. Vete, pero no me dejes. Mira a tu alrededor y escoge tu terreno. Pues por mucho que vivas y alto que vueles, la sonrisa que regales y las lágrimas que derrames, todo lo que tocas y todo lo que ves es todo lo que tu vida siempre será. Que esta frase es todo lo que tu vida siempre será. Es muy importante, que incluso se conecta ya al final del álbum, que analizando ya prosiguiendo vemos cómo se va conectando todo.
Y aparte, regresando como con la analogía que estábamos diciendo del nacimiento, lo primero que haces es respirar. Exacto. O sea, literal te digo, o sea, viene conectado con todo eso.
Y sí, para claro, mí, porque incluso dentro del embarazo, lo siento, pero pues tu corazón empieza a palpitar y empiezas a respirar hasta que naces. O sea, ya después del grito.
Es lo primero que registran. Sí. De hecho, hay una noticia muy curiosa de una familia de productores que grabaron el latido de corazón de su hijo, pero con información MIDI. Entonces hicieron una canción con el latido de su corazón. O como Matt Bellamy, que agrega los latidos de corazón de su hijo en canciones como Follow Me. No recuerdo la otra, pero sí agrega. Sí. Eso es.
Aparte,
primero, amigo.
Aparte, lo que me encanta también de Breathe es precisamente que viene de este respiro. O sea, lo primero que te dice es respira, respira. O sea, que es como respirar es algo muy relajante, digamos, depende de cómo respires, porque no es lo mismo un respiro como un suspiro a respirar con taquicardia. Pero lo mismo.
Sí, sí, todo bien, todo bien.
Un diafragma, sí. No, pero también tiene... Y después, bajo esto mismo, dice corre. Corre.
Y hasta cuando llega el segundo verso.
Ajá, el segundo
después
verso.
Primero leave.
Vete, pero no me dejes.
Pero no me dejes. O sea, sí, es como un tono más como relajado. Y ahora aquí ya es en el segundo verso ya de run, rabbit, run.
La parte de rabbit, que más adelante... dos álbumes posteriores ya va a venir su álbum de Animals. Digamos que ya es como un guiño a este pedo de la comparación de entre animales y personas, que es algo muy orwelliano. Y precisamente es eso, ¿no? Se empieza con el respira, vete pero no me dejes, corre. Y ese corre es lo que le da precisamente la entrada a lo que viene siendo On the Run.
On the Run.
Que es una canción.
Que la más experimental de todo este álbum.
De todo el álbum, güey. Y para la época era. Era un madrazo, güey. Porque aparte fue compuesta, por lo que estaba leyendo, en un sintetizador BSC3 creado por la Electronic Music Studios. Entonces, literal, era la tecnología.
Sí, el primer secuenciador que existió incluso en el documental del Dark Side, Roy Wallace entra al estudio y dice, no manches, nunca había visto uno de estos. Y yo ves ahí jugando, probando lo que era la sensación.
Ajá. Sí, porque literal está ejecutando como 8 notas secuenciadas que la va. Ah, y ahí está precisamente, estamos viendo en la pantalla. Y que se van acelerando a un tiempo vertiginoso, güey.
Sí, ahí se le cambia el tempo, se le cambia todo lo. Pues la mecánica del. Primero se ponen las notas, a ver, vamos a secuenciar esto. Y ya de ahí es cuando, con todas estas perillitas, es en donde empiezan a jugar con los paneos, empiezan a jugar con. ¿Cómo se llama?
La síntesis del sonido.
Síntesis
del sonido. Las formas. Las sine waves, las formas de onda, que si es de sierra, que si es sinusoidal, todo eso.
Es que es un loop que se repite hasta el infinito, güey. O sea, literal, es un motivo que se le llama ostinato en la música, que es literal un motivo que se va repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y sobre ese ostinato van metiendo sonidos tanto de pasos, van sonando como pasos.
De aeropuerto también.
Ajá,
como
aeropuerto, como
que de hecho, esta nación nace por el miedo que sufrió la banda a volar. Por toda esta presión que tenían de ir a un lado a otro, moviéndose, les generó como este tipo de ansiedad, de siempre sentirse on the run, como acarreado, siempre con las prisas.
Es como un miedo que tenía no solamente a viajar, sino un miedo a la muerte, porque obviamente viajar es un miedo a la muerte, porque es
enfrentarte.
Aparte de que te enfrentas de cara a cara con ella, es algo que tú no puedes controlar, güey. O sea, tú no puedes controlar estar allá arriba. Entonces,
se cae el avión y ni modo.
Exacto, ni modo. No, o sea, es algo que no está en tus manos. O sea, literal, tu vida pende de un hilo y literal es el capitán el que. Y muchas cuestiones, muchas que pueden llegar una gaviota que se la pase en una de
la turbina.
Sí, en la turbina.
Madre, ya se te friega el motor. Motor uno, tenemos fallo en el motor.
O que uno de los pilotos se desmaye, que así le pasó a Dave Grohl, el guitarrista de Foo Fighters, que incluso hizo una canción de eso que se llama Learn to Fly, donde así, no sé qué le pasó a los pilotos que ellos tuvieron. Dave Grohl tuvo que aterrizar por sí solo el avión.
Ah, no, no, no. No sabía,
de hecho, en ese video sale también Tenacious D.
Aprenda a volar, capitán tonto. Más bien, aprende a no desmayarte.
Haz bien tu trabajo.
De hecho, en palabras literales de Roger Waters dijo: esta canción es sobre viajar, sobre el miedo a la muerte por volar, que siempre lo he sufrido desde muy temprano en nuestra carrera. Es que imagínate, ellos vienen de Inglaterra, o sea. ¿Cuántos accidentes no han habido? O sea, la orquesta de Glenn Miller, Richie Valens, o sea, han habido muchos casos de gente.
Lincoln Skinner también, creo que dos veces se estrelló su avión y todos sus integrantes, vámonos.
No mames.
Sí, pues.
Ese es un miedo, cabrón. O sea, aparte, por más que te digan que es el medio de transporte más seguro, sí, pero eso no te
en
quita.
En cuanto a delincuencia.
Creo que hablando de vacas, es más probable que te mate una vaca que un accidente
aéreo. No lo escuches. Ay, Deadpool, no lo escuches.
No lo escuches.
Ya ve, por eso le tengo miedo a las vacas. Sí, no, pues un tío, ves que una vaca, lo estaba.
El típico un tío se murió de eso.
No, pero le estaba ordeñando y la vaca. Que le dio y le sacó el ojo. Un saludo a mi tío Macuil. Pero bueno. Sí, digamos que este es un pastiche de música electrónica. Es eso, básicamente un loop que se va repitiendo, que genera mucho esta misma ansiedad. Digamos, ya venimos de la primera canción, que es una canción que genera ansiedad por sí misma, claro. por todo lo que está generando. La segunda canción, que es un respiro, y la tercera canción, que regresa. Precisamente lo que decíamos, Breathe es el ojo del huracán, güey. Es la calma antes de que regrese la tormenta, que es mucho lo que pasa en Los Simpson en un episodio, cuando es el huracán Eddie.
Los edificios vuelan.
Los edificios vuelan.
Acá que dicen, no, papá, no abras, es el ojo del huracán. Sí, güey, o sea.
Y los animales son los primeros en enterarse.
No, pero ¿cómo le dice? ¿Qué pasa, muchacho?
¿Qué pasa, muchacho? Fuego, terremoto, fuego, hippies.
Los hippies son peligrosos.
Sí, sí, los hippies, y más en
no aceptes sus pastelillos. O quién sabe. Depende de quién seas.
Pues de hecho, digamos que el rock progre vendrían siendo como unos hippies ya maduros, ¿no? Ajá, porque digamos que la época hippie es, digamos, el nacimiento precisamente de las experimentaciones. Y ya el progre es de la psicodelia.
De la psicodelia, exacto.
Ajá, es de la psicodelia, pero digamos que empieza la experimentación. experimentación en la psicodelia precisamente, uh-huh. y ya en el progre, digamos que ya es cuando alcanza la madurez precisamente todas estas experimentaciones. Siguen experimentando, pero ahorita ya tienen como un mensaje mucho más claro de lo que quieren.
Ya estructurado. No está... Por eso sí, porque es tan complicado en sus tiempos, porque ya se tiene una noción de lo que es.
Claro, la psicodelia venían siendo más ruidos, sonidos, experimentaciones. No era, ni siquiera tenía como que un ritmo o algo así. A veces algunos sí lo metían, pero no todos. O sea, era más como algo atmosférico. Uh-huh. Y ya el progre es el hijo del psicodélico. O sea, es el que ya como que se perfeccionó ahí. Ya tenía más sentido los compases en los que manejaba.
Es como el alumno del psicodélico y el alumno supera al maestro. O sea, literal. Sí,
el progre.
Porque el sí, progre. O sea, tú escuchas el Atom Hair Mother y literal. Que en este álbum también lo tienen, pero ya en menor medida. Porque digamos que en Atom Hair Mother tú escuchas la de Alan Psychedelic Breakfast. O sea, literal son sonidos de vasos, de suena el jugo que lo están metiendo ahí, que también lo hacen en The Body, que ponen pedos, güey. O sea,
exacto, flatulencia.
Flatulencia, cachetadas. Cachetadas.
Risas y todo. Ajá, o sea, hacer música con el cuerpo manda. Eso es muy interesante.
Chanclazos.
Chanclazos.
Cajones viejos. Y
todo. O sea, pero ustedes saben de lo que hablan.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño. No, pero sí, precisamente es eso, güey. Y precisamente ya en el progresivo siguen haciendo este tipo de cosas, porque aquí lo hay. Digamos, cuando hablemos de Money vamos a hablar de eso. Pero te digo, ya lo hacen mucho más enfocados. O sea, literal en esa canción de Atom Hair Mother es... 17, no sé cuántos minutos dura la canción, de puros ruidos, güey. O sea, sin llegar a ningún lado. Y aquí ya lo utilizan con un propósito, ¿no?
Sí, claro. O sea, incluso hasta esta que vendría siendo como la canción más extraña o experimental. Pero es más por las cuestiones técnicas de estudio. Es lo que hace que suene así como pues experimental raro. Y hasta eso tiene mucha coherencia. O sea, tiene un ritmo. Son como... ¿Cuántas notas? Creo que reparte 5 notas. Y ya son las que se van lopeando y se va haciendo las... 8.
Son 8.
Sí, es ahí el David Gilmour y el Roger se pusieron
a jugar, güey.
You take that, something like that, not quite in time, and then speed it up. And then, basically, that's what you got.
De hecho, el sonido suena muy interesante para la época porque el primer sintetizador salió en el 70, 24 de enero del 70, el Minimoog.
El Minimoog.
Que... De hecho, tocaban con Minimoog. De hecho, en The Great Gig in the Sky, en sus conciertos en vivo, lo tocaba con un Minimoog y fue Alan Parsons el que le dijo, güey, échatelo en piano.
Teclado.
Pero bueno, ahorita vamos a llegar a The Great Gig in the Sky. Ya acabamos con On the Run. Que es una gran rola, es una canción muy experimental para la época, ¿no? Y después nos vamos con Time, que es el segundo respiro del álbum, ¿no?
Claro. Pero viene en su segunda parte. Uh-huh. Igual te pone toda la atención de que ya estamos hablando de las problemáticas. Time habla justamente del paso del tiempo. Uh-huh. El cómo se nos va a veces haciendo más rápido, se nos va haciendo más pesado. A comparación de cuando somos niños que nos emociona crecer, que pasa el tiempo, ¿no? Ya quiero ser adulto, ya quiero hacer aquí mis cosas.
Yo pegándole a mi niño.
Disfrute sus tiempos.
Ve a ver caricaturas.
Exacto. Es que cuando eres niño, güey, literal el tiempo para ti no pasa. O sea, literal el tiempo va de rodillas, güey. Sí. Ya cuando creces, se va corriendo, cabrón. Sí, entonces, eso es parte precisamente de lo que habla en Time. Es el miedo que tenemos. Porque todas las canciones tienen miedo, güey. O sea, todas las canciones hay un pequeño pedacito de ansiedad, hay un pequeño pedacito de melancolía o de nostalgia, pero generalmente hay mucho miedo en el álbum, güey, porque era una época donde ellos estaban atravesando precisamente, por lo que decíamos, es como un álbum bisagra entre la época vieja de Roger Waters y lo que ya vendría siendo su época, digamos,
su
más
consagración.
Madura. Pero con este álbum precisamente se consagra y esta parte de se vuelven mucho más conscientes con esta cuestión tanto del tiempo. Y lo que me gusta es que precisamente en este álbum ya no hay paso para la ambigüedad, güey. O sea, literal, todo es muy, muy obvio, güey. O sea, literal te están diciendo time y empieza con relojes.
Y es literal.
Habla de money y te ponen dinero, güey. O sea, literal, ya aquí ya no es como de... Te vamos a decir en subtexto, entre líneas, ¿no? O sea, literal es aquí te va el discurso plantado y crudo, güey.
Sí, además de cómo pasa de On the Run, que sentían como esta apresuración, este rocheo, y luego pasa al time, o sea, donde ya ven que ya ni siquiera tienen tiempo para ellos mismos, ya es como de puros conciertos, sus tareas agendadas de que tienen que hacer todo para vender más, que ya luego Roger Waters en el siguiente álbum empieza a hablar de la discografía, lo vamos a dejar aparte, pero así es esto, como ellos ya tenían todo su tiempo medido, ya no tenían...
Mediante se grabó The Dark Side, hicieron ¿cuál fue? La Obscuro of Clouds. Hicieron en 2 semanas, que grabaron en 1 semana, luego fueron a su gira creo que a Japón, Francia, uh-huh. y regresaron a terminar en 2 semanas, así.
Sí, uh-huh. o sea, todo eso ya ni siquiera tenían pues, tiempo libre, y su tiempo libre lo hacían viendo partidos.
Ah, viendo partidos de fútbol.
Es que programa de televisión, que, de Monty Python, o sea, Monty Python Circus. O sea, literal, tiene que haber un momento en el que te... Que para mí lo maravilloso, bueno, para la gente que le gusta el deporte, nosotros no somos muy fans, pero somos fans de precisamente de la comedia, o bueno, yo en mi caso.
Yo soy fan de ellos.
De la música. Sí, o sea, cada quien tiene que encontrar un momento de esparcimiento, güey, para no lidiar precisamente con esto, porque si no te vuelves loco, güey. O sea, The Dark Side of the Moon, hablamos de la luna y de ahí viene la palabra lunático.
Incluso también aquí está la locura presente.
De hecho, la locura está presente en toda la álbum, porque digamos que es lo que baña al álbum, que porque fue su primer digamos homenaje temprano a Syd Barrett, que ya después lo pondrían mucho más
como más presente
en
Wish You Were Here, y sobre todo Wish You Were Here.
Ajá, en Wish You Were Here, ahí es donde ya es literal una carta de amor a Syd Barrett. Aquí apenas empezaba, pero precisamente en Time es eso, o sea, el tiempo cómo nos vuelve locos y empieza con estos relojes, porque aparte los relojes es como un guiño también a lo que hacen en Speak to Me, que empieza con un reloj muy muy tranquilo y ya después es una orgía de relojes.
Es la alarma que te recuerda, el tiempo está pasando, amigo, el tiempo corre.
Sí.
Y te lo escupe en diferentes tonalidades.
Relojes, tonalidades, ritmos incluso, porque hay unos que van más rápido y hay otro ahí, cling, cling, cling. O sea, el
sonido por Joaquín.
Efectos sonoros con Joaquín Pérez.
Cling. Y la gente, ¿cómo es que lo hacen? ¿Escuchaste? En verdad es un reloj. No, pero sí, precisamente. Y estos relojes los grabó Alan Parsons porque de hecho eran para él. De hecho eran para él porque él lo que quería hacer era precisamente explorar toda esta cuestión del sonido cuadrafónico. Y a Roger Waters le encantó, güey. Y es como de, güey, tú grabaste relojes, yo tengo una canción que se llama Time, pues...
¿Es la lógica? ¿Ves? ¿Es la lógica?
Y qué bueno, que incluso...
¿Ves? ¿Estás viendo lo que yo veo?
¿Qué dices?
¿Qué dices? ¿Me la prestas?
No hay que perder tiempo, vamos.
Que incluso es cagado porque Alan Parsons tiene su propia canción Time y no lo ocupó ahí. Ya después, de que tiene mucha esencia Dark Side of the Moon, esa, pues yo creo que es su mismo álbum.
Hay mucha influencia, güey. O sea, de hecho, Alan Parsons... tú cuando escuchas canciones como Time o Don't Answer Me, o sea, precisamente en esas dos canciones, obviamente ya cuando hace Eye in the Sky, eso ya es otra cosa, pero precisamente lo que es en Time y Don't Answer Me suena muy Pink Floyd, güey. O sea, tú escuchas ahí Us and Them, ¿no? Precisamente. Y en Time tienen una maravilla, bueno, ya hablamos de los relojes, que por cierto el intro se me hace muy Volver al Futuro con todos los relojes que están ahí. Pero digamos que musicalmente es una maravilla, güey. O sea, se me hace una de las canciones más fuertes de la banda, ¿no? Es una canción muy... con mucho rigor, güey. O sea, escuchamos una voz potente de David Gilmour, porque David Gilmour, de hecho, era una voz
más melódico,
muy, muy melódico, y aquí literal se desgarra un poco la garganta, se atreve a irse a lo rudo.
A lo grunge.
Y aparte de los coros, güey, que en los coros participaron Doris Troy, Leslie Duncan, Lisa Strike y Barry St. John, güey. No mames, esa combinación de voces que hace precisamente lo que hacen los relojes al principio. O sea, literal, escuchas las voces aquí, es envolvente, güey.
Imaginan en todo el espectro de sonido.
¿Qué le hace ahí? Es como un efecto, porque no solamente los difumina de esa forma, sino que yo estaba viendo en el documental de cómo la hicieron, le pone un efecto que suena como si estuvieran abajo del agua, güey, ¿no?
Sí. Utilizaron un dispositivo de cambio de pitch de los primeros, no recuerdo el nombre, pero así cambiaban como que el pitch. iban jugando con eso, como digámoslo, una temprana versión del autotune, por ejemplo.
Yo, alguien dijo pitch,
mano. Alguien dijo pitch.
No, pero sí, güey. O
sea, está en el otro vestido.
No, pero sí, güey. O sea, eso a mí se me vuela. O sea, te digo, el cómo experimentaban y cómo literal era una época donde. Pues mete el micrófono en una pecera a ver qué efecto te da. O váyanse a grabar adentro de un baño para aprovechar el eco natural, que hasta la fecha muchos lo siguen haciendo, ¿no? Exacto. Que creo que es lo mejor a veces utilizar los sonidos naturales que te ofrece el mismo, o sea, como grabar con el sol, güey, ¿no? O sea, siempre eso es mejor para mí, no sé.
Aprovechar sí, todos los sonidos siempre naturales.
Lo orgánico será mejor que todo lo sintético. Digo, te ahorras muchos recursos también.
Mm-hmm. Exactamente. Ah, es que time, güey. Es una gran rola.
Aparte tiene de los solos más impresionantes de David Gilmour. Es en donde se atreve a hacer un poquito más leaks. Porque él es más de hacer bendings.
Es como muy dramático.
Y pero aquí, en esta es más rudo. Uh-huh. Ahí sí se atreve a... No, la parte en donde vuelven a meterse los coros. Que, y empata con el solo. No, es mi parte favorita.
Efectos de sonidos por Gerson. Todas tus hermanas, ¿cómo? ¿Qué talento tienen para los efectos de sonido? No, pero lo que me encanta de Time es que pasamos de toda esta parte del solo y las voces y regresamos a Breathe.
A Breathe, otra vez en momento de calma, pero ahora como un toque más melancólico, ya que pensar en el tiempo te hace pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, te pone una perspectiva más reflexiva. Entonces, sí te pone con esta melancolía de, el paso del tiempo, voy a morir algún día, sé que es mi mortalidad. Porque al principio con Brite es como la ansiedad de, no, voy a morir. Y a este punto ya es como que lo aceptas. Empiezas como que ya a aceptar, a asimilarlo.
Yo creo que uno pierde la inocencia cuando es consciente de su mortalidad, güey. Yo creo que cuando una persona sabe que va a morir, o sea, cuando eres niño, yo me acuerdo cuando murió un abuelo, no le lloré, güey, porque no entendía qué era la muerte. O sea, para mí era como veía a todos llorar y yo era muy niño. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ya después asimilas que morir es que ya no vas a volver a ver a la persona y te da un madrazo literal psicológico, güey. Es como de neta, o sea, no somos eternos y ese no sentirnos eternos, no sentirnos infinitos es un golpe muy fuerte y precisamente de eso habla Time. O sea, también es otro respiro, pero ahora es un respiro para pensar en el tiempo y que eso se conecta precisamente con The Great Gig in the Sky, güey. Pensar mucho es precisamente la ansiedad. O sea, la ansiedad nos viene por estar pensando, güey. O sea, por...
Y vos, como dices, siempre estar con una idea rondando la cabeza, uh-huh. Eso te genera ahí. Y Roger Waters, justamente esta canción se inspiró que a sus 29 años él estaba reflexionando sobre el paso del tiempo, de cómo la vida nunca le avisó que ya empezó, que ya está en un punto crítico. Y de hecho la canción dice, eres joven, la vida es larga y tienes tiempo de sobra para matar. Un día te das cuenta de que han pasado 10 años, te quedaste esperando, pues nadie te dijo cuándo correr. En esta carrera ya te perdiste el disparo de salida. Sí. Como de, oh, damn.
Yo siento que eso es algo que...
Ya dispararon. Ya salieron. ¡Fuera!
Sí, güey, que yo creo que eso es algo muy cabrón y que nos pasa a todos. Que estamos esperando a veces el momento. ¿En qué momento va a iniciar mi vida, no? O sea, estás esperándote y eso me recuerda mucho una frase de John Lennon. La de... La vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. ¿No? O sea, literal estás... ¿no? Ajá, sale en Beautiful Boy.
Beautiful
Boy. La canción que le dedica a su hijo. Okay. Y es una frase muy hermosa, güey. Porque literal, eso pasa. O sea, tú estás preocupado. ¿Qué voy a hacer en mi futuro? ¿Qué voy a hacer en mi futuro? Y el pinche presente lo estás desperdiciando... Exacto. Pensando en algo que vas a hacer y que no estás haciendo por estar pensando en eso, güey. Entonces es como...
No estás en tu presente, te disocias al pensar en el futuro. Vives tú en tu futuro y te preocupas por eso. Como dices, tu presente pasa totalmente desapercibido porque todo lo que hagas en tu presente va a remarcar o va a influir totalmente en tu futuro. Si, digamos, te la pasas tirado sin hacer nada, obviamente tu futuro va a ser catastrófico. Nunca te levantaste, nunca hiciste algo para modificarlo.
Por eso dicen que la ansiedad es exceso de pensar en el futuro y la depresión tienes ese exceso de estar pensando en el pasado, güey. Entonces debemos de encontrar como una balanza entre esas dos cosas para así. Tienes que pensar en el atrás para saber quién eres, de dónde vienes, uh-huh. y también tienes que pensar hacia adelante para saber a dónde vas, pero nunca
forjar tu presente.
Pero tener los pies aquí, güey. No puedes tener los dos pies así. Ay, perdón. No puedes tener los dos pies abiertos, güey, todo el tiempo. Tienes que tener los pies aquí siempre, güey.
Así es.
Y bueno, pasamos de time, que es precisamente lo que estamos diciendo. Estamos pensando mucho en el tiempo y se conecta precisamente con The Great Gig in the Sky, que es la representación sonora de la muerte.
Así es. Que es el mayor miedo del humano, la muerte. Sí. Uh-huh. ¿A dónde nos lleva después? ¿Qué, a dónde va? ¿O qué hay después?
Que te mate una vaca.
Que te mate una vaca, ¿no?
Sí, güey. Esta canción fue compuesta por Richard Wright y es mundialmente reconocida por la voz de Clay Torrey.
De hecho, esta canción también se conoció primero como The Mortally Sequence.
The Mortally Sequence, sí, cierto.
Que On The Run también se llama The Travel Sequence. Creo que tienen sequence. Así esas...
Esas
secuencias alrededor de todo.
Uh-huh. Uh-huh. Y ya, pues, esto pues habla de la muerte, pero realmente es, incluso tiene, siento, como un mensaje esperanzador, ¿no? O sea, o no esperanzador, sino más bien realista o... maduro, porque dice, pues no tengo miedo a morir, o sea, en cualquier momento pues lo vamos a hacer, no me importa. Es lo que dice la voz del portero de Abbey Road Studios, que es como ya habíamos mencionado, Roger Waters, con sus papelitos, sus preguntas. Ándale, pues ahí es donde le preguntan, pues yo creo que era el más viejito, ¿no? Oye, ¿tienes miedo a morir?
¿Qué es lo que estás? Son las cinco.
Nunca había un portero, no tenemos portero en
la vida. O sea, aquí en México siempre es la niña.
Oye,
que
falleció hace 2 años. Pues,
no sé a quién entrevistaste, pero...
No, aquí en México es la niña, güey. Aquí siempre hay una niña. Sí. En Inglaterra es el portero.
Teresa Fidalgo.
El portero. Sí.
El portero del...
No, güey. Pero es que si te das cuenta, ahorita, ¿qué estabas mencionando del...? Ay, es que me quedé con lo de la muerte, precisamente, que estás diciendo.
Una epifanía tú.
No,
epifanía.
No, la moral. No, de lo que estás diciendo, que él dice que no tiene miedo a morir. Yo creo que todos en algún momento tenemos diferentes pensamientos de la muerte.
Tenemos,
creo que
a veces una diferente trascendencia, ¿no? Hay trascendencias en tanto a un infierno, a un cielo. Una trascendencia en tanto a tus hijos, el dejar un legado. Una trascendencia, digamos, de artistas, ¿no? Dejar una obra que sea recordada en la posteridad.
Muchos años.
Cada quien tiene su manera de ver cómo trascender en la vida.
Sí, porque yo creo que pasamos mucho eso. Y yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento. No le tengo miedo a la muerte. En un momento de validad madrismo, pero claro que nos importa y claro que es un tema. Obviamente no puedes estar pensando en la muerte todas las 24/7 porque vas a vivir frustrado y con miedo y no vas a querer salir. Incluso adentro de tu casa no sales y hay un temblor y te viene a la chingada.
Claro, es que pues ahí ya es como... Si piensas mucho en eso, pues al final no hay ningún lugar seguro.
Exacto.
Hasta en el baño te resbalas, güey.
Te resbalas, te pegas en la
nuca. Como la película de Dark Knight, en la tercera creo, que cuando quiere salir de la cárcel, dice, no le tengo miedo a morir. No, debes de tener miedo a morir. Eso por la preocupación de protegerte, de supervivencia.
Exacto, es que precisamente el miedo a la muerte es lo que nos impulsa a hacer cosas, güey. Si no le tuviéramos miedo a la muerte... precisamente estaríamos en un estado, ¿no?, de confort, de estar ahí sentado sin hacer nada porque no le tienes miedo literal a que te pase nada. Pero el miedo a la muerte es esto, la trascendencia, güey. Y la trascendencia se puede dar de muchas formas, como dices, tener un hijo, incluso lo que siempre te dicen, ¿no? Las tres cosas que tienes que hacer antes de morir es plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro. O sea, de cierta forma, esas tres, estás plantando tu paso por el mundo. Ajá, es una semilla que la plantas de diferentes formas, de manera metafórica o literal.
O literal.
Pero es eso, güey. Y en esta canción lo que me gusta es que es los gritos de Claire Torrey, que aparte son una voz precisa que tiene ella, van pasando para mí por todas estas etapas o todos los pensamientos que podemos llegar a tener de la muerte. Porque puede ser un grito muy ensordecedor, de mucha angustia, de mucha melancolía. Y también luego puede calmarse, güey, ¿no? Que son las etapas de la negación, la aceptación, la negociación. O sea, todas esas las etapas que puedes llegar a tener con la muerte, ¿no?
Las del duelo. Se aplican para todo tipo de duelos.
Igual como decía Joaquín, de cómo va pasando tu relación con el tiempo. Que lo mencioné antes, que Brit empiezas con la histeria de voy a morir. En Time es como de una manera como irónica al decir, pues voy a morir. Y The Great Gig Sky ya es una totalmente, una aceptación total a tu mortalidad, a que vas a morir. Y es ya decir, voy a morir. O sea, estoy muriendo. Si nos ponemos ni listas, es decir, vivimos para morir.
Ajá,
en cada segundo estamos muriendo.
Exacto. Incluso la última frase ya la dice Claire Torrey y lo dice muy sutilmente, que es I never said I was afraid of dying, que es yo nunca dije que tenía miedo a morir. O sea, ya es la aceptación de decir, pues sí, pues al final vamos a morir y pues...
Y ella y Claire Torrey estaba vamos muerta.
Allá, vamos allá, todos vamos para allá.
Vamos por ello.
Pero, casi.
Ella en 5 minutos. Pero lo que dices, Claire Torrey precisamente se estaba muriendo... pero de la vergüenza, porque ves que
sí, claro.
Porque ves que cuando pasa al estudio le dicen, no le dan directrices casi, güey. Sí. Entonces ella es como de, ¿qué tengo que hacer? Porque aparte, para esto, para poner en contexto, Claire Torrey, digamos que no era una cantante famosa, era una de las cantantes que tenían en Abbey Road Studios.
De hecho, Alan Parsons lo recomendó porque lo escuchó haciendo un cover de Light My Fire, de los Doors.
De los Doors.
Venga, chico.
Y son de esas cantantes que ya tenían, digamos, de base en el estudio. O sea,
por si las dudas, por si se requiere.
Colchón.
De esas que, como obviamente en una disquera hay muchos grupos y es como de, necesitas una cantante, aquí la tengo son, digamos, ya la tenían en la nómina. Entonces fue como de, pues háblale a Claire Torrey. Entonces viene ella, hace su secuencia, por eso ella, para ella, porque ella lo dice en una entrevista, que para ella era un trabajo más. Sí. No sabía ni el impacto que iba a tener Pink Floyd.
De hecho, ni lo quería aceptar.
Ajá, no quería porque...
Porque sus tiempos de grabación se chocaban con un concierto de Chuck Berry. Yo quiero ver a Chuck Berry.
Yo quiero ver a Chuck Berry. Le faltan muchos años.
Pero creo que justamente cambiaron el día de grabación. Dijo, pues a ver qué sale.
¿Te imaginas que haya ido a ver a Chuck Berry y haya sido el concierto en el que fue Yoko Ono?
¡Ay, no!
No mames, desconecten ese pinche. El que desconectó el micrófono de
Yoko Ono
es un héroe. Por el héroe.
Le bajó el volumen del micrófono.
Ajá, sí, no mames.
Es que bueno, pues.
Sí, se mamó.
Es que era también porque Chuck Berry era muy
perfeccionista, güey.
Muy piqui con la música, con sus interpretaciones, sobre todo, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Pero aún así no vas a permitir que una mujer llegue y haga... Claro, o sea, es que también era en pro de la bueno, canción.
Sí,
o sea,
la rola, güey. Sí,
aunque
claro.
Estuvo... Es que no mames, suena bien raro, güey. Primero suena como como el Donkey Kong. Ah. Suena como el Donkey Kong al principio, la Yoko. Y ya después... Pues ya no, porque le quitaron todo el sonido, pero bueno.
Es que sí, güey, imagínate. Entonces ella no quería ir a la grabación porque iba a escuchar a Chuck Berry, que es entendible. Entonces ellos dijeron, bueno, ven la semana que viene, graba a la siguiente semana. Y a ella nada más le iban a pagar 15 libras, güey. Pero entonces como se alargó mucho la grabación, ella dijo, pues páguenme 30 libras, ¿no? Ella no tenía ni idea de que el álbum iba a ser uno de los álbumes más escuchados a lo largo de la historia, y precisamente en el 2004 los demanda y les
31 años después.
31 años después.
O sea, pero...
Pues, digo que fue porque utilizaron esta canción en un comercial de analgésicos. Wow. Ya fue cuando empezó a tener como que más regalías. Entonces ahí dijo la chica, oye,
es mi voz la que sale en ese comercial.
Justamente es su voz la que sale.
Ay, wow, o sea, imagínate... Aquí en México nuestros comerciales de analgésicos son ¡Lo no! Y allá Claire Torrey, güey.
Claire Torrey, así que.
Qué mal estamos,
güey. Pink Floyd.
Qué diferencia de comerciales. O sea, ya te pone a Pink Floyd aquí Lo no. Pero bueno, imagínate. Ella se escuchó y dijo, ¡ey! Esa es mi voz. Y ya, obviamente, los demandó y fue como de, oigan, necesito, pues... Para empezar, quería que estuvieran sus créditos en la canción, güey. Que para mí es entendible porque, literal, esa canción no funciona pues sin la voz de Clinton.
Sí,
Torre,
de hecho...
Fue todo improvisación, güey.
Improvisación, o sea, ni siquiera ellos le dijeron qué acordes, qué notas hacer en la canción. Si fuera eso, pues todavía dices, pues sí, es de ellos, pero no. Fue mera interpretación de Claire Torrey, pues con todo el derecho
digo,
de...
No tenía directrices, literal, la empujaron y fue de, haz lo que creas.
Porque o sea, Pink Floyd ni sabía cómo hacer los arreglos de voces. Sin palabras, o sea, puro ruido, por así decirlo.
Por eso, con todo el derecho de exigir su partecita de la canción, así es de Oral Lips también.
Que de hecho, relata que cuando empezó a probar, se quedó muy apenada porque pensó que lo hizo mal, pero todos se quedaron así impresionados. Y todavía ella muy inocentemente dice: lo puedo hacer mejor, no se preocupen.
Imagínate, de por sí un artista, es. tiene baja autoestima, ¿no? Sí, y ahora, sí, imagínate, llegas y no te sientes seguro con eso y sales y todos están... Lo hice tan mal, pero ellos estaban choqueados de lo bien que lo había hecho, sí, imagínate.
Sí. No, y es que sí, es una interpretación magistral.
Magistral, güey. Listo, continuamos. Mira, qué irónica la vida. Justo estamos hablando de la muerte y me acaba de llegar mensaje de que acaba de morir John Romita, que fue el dibujante de Spider-Man.
Oh.
Y co-creador de Wolverine. Sí, no manches. El John Romita. Que en paz descanse.
Claire Torrey.
Yo acabo de morir.
El dibujante de mis dos superiores favoritos, Spider-Man y Wolverine.
Sí, no manches. No, es que Spider-Man, si habláramos del impacto que tuvo. Pero bueno, así es tan grande como el impacto del Darkseid. Pero bueno, entonces esta mujer los demanda, güey. Y nada más, ella lo único que quería es que, pues, literal pusieran como su nombre en los derechos. Bueno, en los créditos. Y sí lo pusieron, sí lo acabaron poniendo.
Pero a regañadientes, pero...
A regañadientes, lo pusieron ya en las posteriores ediciones. Y no solo eso, sino que también le dieron una buena pachocha.
Claro, bien ganado.
Sí, bien una ganado. Buena suma de dinero. Entonces imagínate, nada más por 30 libras. Y no, y es que bueno, ya para cerrar con The Great Gig in the Sky, que es una canción, aparte de los acordes, güey. O sea, Richard Wright hizo una pieza clásica ahí, porque aparte rompe. Sí. Rompe mucho con el inicio, o sea, porque empieza como con en un sí, creo.
En sí menor. Sí. Que ajá. Es de, en Breathe, lleva la secuencia de acordes y termina en mi menor, o empieza en mi menor, que es la tonalidad de la canción, pero para esta termina en sí, en sí menor. Entonces ahí es donde el cambio, aunque sea otro acorde, pues suena muy bien el sí menor que entre ahí. Aparte, pues siento que es como de los acordes más fúnebres, tristes, sí. ¿No? Abajo. Sí,
es la muerte, total.
Es la muerte, el sí menor.
Aquí se acaba.
Y pasamos de esta rola que
esta literal... cierra el lado A.
Ajá, cierra el lado A
del álbum.
Y nos vamos con una, tal vez la canción más emblemática del álbum, para o tal vez, no sé si más emblemática, pero al menos sí la más popular, la más comercial.
La más popular.
Esta canción es la que hizo que precisamente muchos seguidores de Pink Floyd fueran como de, ¿por qué meten saxofones y por qué hacen eso, no? O sea,
¿Qué les pasa?
¿Qué les pasa? Están...
Los saxofones son la clave elemental incluso para el nombre de lo que trata esta canción.
Exactamente, que estamos hablando de money.
Money.
Dinero, dinero, dinero. Cada quien con su interpretación. Cada quien con sus referencias.
Exacto, es la joya de la corona de este álbum en términos de popularidad.
Sí.
Porque también fue lo que puso en el panorama pop a Pink Floyd, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Que después de un mes de sacar el álbum, lo sacaron como sencillo, en forma de sencillo Money, en Estados Unidos, y logró su lugar 3. Uh-huh. Que fue lo que lo puso ya así en la perspectiva de todos. El chiste era en ese entonces dominar Estados Unidos, por así decirlo.
Exacto.
Pues, el mapa de algo ya más comercial, porque es que como es el primer sencillo, ya, ellos no habían tenido un sencillo desde 1967 con Arnold Lane,
Jimmy Lee. Uh-huh.
O sea, llevaban años, y aparte este pues llega años después sencillo, pero con un boom que ya pues internacional.
Aparte es raro, o sea, es un raro sencillo por la manera en la que está compuesta la canción, o sea, por el tempo, por el compás de la canción, que creo que solamente hay dos canciones que lo tiene, que es
All You Need Is Love, que tiene el compás de 7/4, y Money. Es de los casos extraordinarios donde hay canciones populares.
Llegaron al top 20 de Estados Unidos, dos canciones en 7/4.
Que es, pues, un compás irregular, no muy fácil, no muy digerible, pero ellos lo hacen, que hacen que suene digerible, por lo menos este movimiento de bajo suena muy 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 8, muy 4/4, o sea, suena
no
bien.
No sé, intuitivo, no sé.
Pero ya
muy bien compuesto que es eso, o sea, es fácil que se registre en tu cabeza y lo puedes estar.
Exacto, lo puedes estar repitiendo.
Pero ya cuando entra el solo ya está en 4, ¿no?
Exacto, bueno, el solo de saxofón sigue estando el compás de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya está el de guitarra, donde entra David Gilmour, ya se meten los 4/4.
Es que es una canción
con su cromatismo, el Roger.
Es una canción muy compleja porque aparte empieza muy blues, y termina siendo una canción jazz.
Como jazz, sí.
Tiene de todo, aparte una línea de bajo espectacular.
Suena elegante la pinche canción.
Fue la primera canción que escuché de Pink Floyd y la primera línea de bajo. Yo como bajista me aprendí sí o sí eso. Cualquier bajista que me esté viendo sabe sí, que es una canción.
Exacto, sí, tú, amigo.
El de allá también.
Bueno, digo, es de ley aprender eso. No eres bajista si no te la sabes, al menos el riff principal.
Claro, como los guitarristas, Lamento Bolivia.
Claro.
De música ligera.
O la de Deep Purple.
Smoke on the Water.
Son canciones que entran de cajón en pues, por ejemplo, esta que es para bajistas. Es riffs emblemáticos y pues qué bueno en 7/4, ¿eh?
Y aparte.
Y también en sí. que le hace. Conecta con incluso el lado A, el lado B, con The Great Gig in the Sky, que está en si menor, este también. Está en si menor, ¿no?
Creo que sí,
también. Sí, también en si menor. ¿No?
Todo está pensado en
sí,
este
sí,
álbum.
Sí,
sí.
Sí, a los dos, sí.
Spider-Man. Sí. Canción también en otro, sí.
Sí, como dices, todo está conectado y esto le da esa perspectiva cinematográfica. O sea, lo que dice la letra también lo expresa la canción y viceversa, lo que expresa. Esa es la canción, te lo está diciendo en ocasiones la letra.
Que de hecho, una de las partes también memorables de la canción es el mismo intro, que son distintos sonidos de monedas, de la caja registradora, de un papel que se rompe.
Roger Waters literalmente, creo que unas cerámicas que tiene su esposa y echó las monedas.
Porque tenía ella un taller de alfarería. Tomó un bol de arcilla de metal, dice que estaba grande. Y literal agarró el micrófono y aventó así como las monedas y dijo, de aquí puede sonar algo. Sí. Después agarra el... lo hizo con un magnetófono. Con un magnetófono, que en esa época estaba así, cargándolo y aventando las monedas. Luego agarró la caja registradora y todo grabándolo él, güey. Después el papel, que te digo que me recuerda mucho a Tarzán. Con lo que hace Phil Collins, que literal utiliza los sonidos para hacer una canción.
Exacto.
Hace su toda una base rítmica a base literal de sonidos, güey.
Se ponen a jugar con los objetos de uso común en ese diarios, bueno, en esa época, ¿no? Ahorita ya no tenemos cajas registradoras. Ya todos electrónicos.
Se pueden conseguir. Pero sí. Igual todo el trabajo que hizo o que tardó a hacer Roger Waters todo este sample del dinero, que fue el primero grabarlo, como lo dices, con todas las dificultades de grabarlo, echar. Y luego, como en ese momento se grababa con cintas magnéticas, era cortar la cinta, pegarla, cada sonido para que quedara al compás. Entonces lo veías ahí en el estudio cortando cinta por cinta, horas de trabajo.
Horas de trabajo
para hacer eso.
Como hacían en el cine, güey, cuadro por cuadro. Exacto, literal, tenía que estar pegando así.
Exacto. No, y el Technicolor, o sea, luego hacer las películas que eran en blanco y negro y andar ahí cuadro por cuadro pintando. Que era, de hecho, este álbum que hace referencia también al Mago de Oz, de la Dorothy, la pequeña Dorothy. Justamente cuando entra Moni, la película está en un tono sepia, todo está en ese mismo tono, y justamente en Moni, ¡fum!, ya está toda la película a color, que es una de las referencias de que hace...
Algún día vamos a hablar de esas coincidencias. Fíjate que para mí, The Dark Side of the Moon no solamente se conecta muy bien, bueno, obviamente con el Mago de Oz, por toda esta parte que salió el The Dark Side of the... ¿no? ¿Cómo
Rainbow.
Of the Rainbow. Así como se le llama este fenómeno, en el que hay una cierta sincronización entre la música y la película de Victor Fleming. Pero también para mí tiene como mucho que ver en cuanto a su estética sonora y en cuanto a los temas con lo que vendría siendo Alicia en el País de las Maravillas, güey. O sea, literal, desde el inicio que te dice Run, Rabbit Run, que es, te hace como una referencia al conejo, y todo eso, porque realmente...
preocupado por el tiempo, el conejo, todo eso.
De hecho, está preocupado por el tiempo, y Alicia, literal, cuando viaja al País de las Maravillas, que eso a viajar al País de las Maravillas es solamente un pretexto, o más bien es un gran sarcasmo y una gran ironía de que el País de las Maravillas te están hablando de todas las ansiedades de la vida adulta, güey, porque se topa con el conejo que está súper con el tiempo, güey, con el sombrero loco y la liebre que son un par de alcohólicos, con la oruga que le está metiendo, ¿no? Le está tizando así.
Usando las patas al diablo.
Sí, güey, o sea, la reina que te habla también de toda la monarquía, de todo ese pedo. O sea, realmente para mí tiene mucho tanto de Alicia como del Mago de Oz, güey.
Sí.
Es muy interesante la manera en la que los discursos pueden llegar a encontrarse, güey, claro, de frente.
Una acotación de Moni, pues de en la película años después, cuando hacen el The Wall, de hecho está en el sencillo, Another Brick in the Wall, cuando está el maestro aquí con los alumnos y le quita su libro de poemas al niño, al protagonista principal, y recita unas dos frases de la canción de Moni, que es: Moni, get back, I'm all right, Jack, keep your hands off my stack, new car, caviar, four star, daydream, think I'll boom. Ay, su madre. Lo siento, mi inglés. Bueno, que meten estas dos frases en la
Peña película. Nieto lo hubiera hecho.
Hubiera hecho peor, no te preocupes.
Infrastructure. Pues sí, meten estas dos frases como ellos mismos guiñándose. Escuchen al Dark Side también.
Ajá, exacto, güey. Y eso es, digo, toda la canción tiene, es una canción de 7 minutos, así está larga, pero no la sientes, güey, porque literal, todo tiene mucha riqueza musical, güey. O sea, Dick Parry en el saxofón, que es uno de los mejores solos del Dick Parry.
Sí, era muy Dick en el sax.
Te da esta textura de como lo que habla Moni, que es poco el centro consumista del humano. Te remarca el saxofón con esta excentricidad, esta extravagancia. Furia, extravagancia.
Ajá, la extravagancia de la gente trajeada. Incluso de los, precisamente los saxofones son mucho de esos lugares de casinos, sí, donde la gente iba.
El saxofón,
o sea, y literal mucho del Nueva York, de los mafiosos, o sea, tú la escuchas la rola y
el literal Orleans es también,
sí, porque va, no es lo mismo un saxofón como el de Os and Them, que es sí se siente cerdo, güey.
Este se siente cerdón, acá lo cochón,
coquetón,
al dinero, chingón.
Vamos a mirar todo, consumir todo, ¿sabes?
Sí, cerdito, güey, sí, claro.
Cerdos con traje, güey, así, pesando así, chicas. Sí, lo sientes así, güey, o sea, es una canción que tiene toda mucha potencia también, un gran solo de guitarra una vez más, sí. Y de ahí vamos al tercer respiro de la rola,
que exactamente,
es Os and Them, que es tal vez la mejor canción del... Que es la mejor canción para mí por muchas razones, y una de esas las dice Roger Waters, güey. Él dice que es una canción que se vuelve muy lo que hizo Shakespeare con Hamlet, güey. Que por algo hay textos que se vuelven universales. Porque digamos que cuando tú, una obra está basada solamente en la sociedad de ese momento, digamos que con el tiempo pierde su riqueza, ¿no? Claro. Porque es como de, ok, ya entendemos el contexto, pero cuando una canción se vuelve universal es que se vuelva atemporal, güey. Que tal vez sí lo hayas hecho en un cierto momento en el tiempo, pero que el discurso sea tan fuerte que pueda funcionar hasta la fecha. Y esta canción, Os and Them, desde el mismo nombre te lo dice, nosotros y ellos, güey, te puede remitir muchas imágenes, güey. O sea, te puede hablar tanto de la guerra, de la diversidad. Para mí es el primer ladrillo en The Wall, güey, antes de The Wall. O sea, porque literal te está hablando de una barrera que hay entre las personas.
Palabras de propio a todos los integrantes de Pink Floyd, que concordaban que uno de los grandes, o cómo surgen los problemas mayores de la humanidad, empiezan con una malinterpretación de ciertos puntos de vista que tenemos cada persona o cada grupo cultural. Digo, lo que remarca esta canción, como dices, es el de nosotros y el ellos. Remarca cómo surgen estas diferencias, tanto políticas, religiosas, culturales, el cómo nos enemistamos con nuestro propio destino, el por qué nacen estas diferencias. Y justamente tiene uno de los mejores detalles para mí este álbum, hablando de música. Cada vez que dice el Us and Them, se escuchan dos acordes que no tienen tercera, que la tercera es lo que marca la especie del acorde, si es mayor o menor. No tiene ningún tipo, o sea, para nosotros, ellos, no tiene ningún tipo. Y ya cuando viene la siguiente frase, que y al final de cuentas somos personas ordinarias, meten uno de los acordes más tensos, pero más bonitos a la vez, que es un menor, Mac menor 7. O sea, es el principio de un acorde mayor con el final de uno menor. Entonces es aquí cuando se une todo. El decir somos personas ordinarias es acorde, une todo el nosotros, el ellos. Y para mí es aquí cuando digo, ya se hace una representación más cinematográfica de este álbum, porque ya
combinando es, lo lírico
con la música. Es claro. Como, oh, claro que
y
sí.
Y aparte en cuanto
somos
a,
ordinarios.
Y en parte ordinarios. En cuanto a diseño, cuando dice lo del os y el them, esas dos palabras en específico, les lo alargan con un gran eco, ¿no? Es como os, o sea, es como que literal te taladas en tu cabeza, güey.
El énfasis.
Le das mucho énfasis a que somos nosotros y no sales de ahí, güey. O sea, literal en tu cabeza te estás dando vueltas a que somos nosotros y son ellos y no puedes salir de esa espiral, ¿no? De mente cerrada a veces que tenemos, porque te digo, vives en un mundo dividido, ya sea por el status quo, por la riqueza, ¿no? por las diferentes tonalidades incluso de la piel, ¿no? O sea, por muchas cuestiones, güey, y es precisamente lo que ellos hablaban, era de la diversidad. Un discurso un tanto... Ah, es que te digo que Roger Waters se contradice mucho con su discurso, güey. O sea, te habla...
Bastante.
Se te o habla sea, de...
Wish You Were Here es para su mejor amigo y la industria de la música. Y cuando llegó ese güey, lo mandó a la verga. O sea,
en ese mismo álbum, güey.
En ese mismo álbum. En esa misma en su misma rola. Ajá. Así que... Roger Waters, te amo, pero te odio también. Ajá, te
digo, le va al Arsenal. ¿Qué esperabas?
Hablando de eso. Diferencias culturales.
Diferencias futbolísticas.
Osandem, güey. Esa canción, el título original de esta canción era de Violent Sequence, güey.
Violent Sequence.
Ajá. Vamos a agregar que esta canción nace 4 años antes para el soundtrack de Zabriskie Point, una película de Marco...
Miguel Angelo Antonioni es Antonioni. Uno de los grandes directores italianos. Sacó 3 películas en español. Bueno, no, perdón, en inglés. Que son Blow Up. La de...
¿Qué clase de director era?
Te gusta es mucho. Blow up,
no blow job. El saxofón.
Es Blow Up, no Blow Job. Es Blow Up, The Passenger y Zabriskie Point, güey. Que precisamente lo que te digo, regresando otra vez a lo de que Pink Floyd eran muy, muy cinematográficos, güey. O sea, cuando tú tienes canciones... tan con estos suites tan largos, tan atmosféricas, precisamente eso es lo que quieres tú en tu soundtrack, güey, que aparte tengan mucho sentido. Digo que hasta el mismo Stanley Kubrick les hace un guiño en su película de La Naranja Mecánica, cuando, aunque no hayan querido hacerle la música, pero hay una escena donde él llega en la disquera y se ven 3 discos, así claramente. Uno es el 2001, dice En el Espacio, que la música es... pura música clásica, se ve el Magical Mystery Tour y se ve la vaquita ahí, el Atom Hair Mother.
Atom Hair Mother, sí, haciendo referencia.
Es una vaca.
Que ya dejen de hablar de vacas.
¡Ya, amigo, por favor! ¿Qué les dije?
No seas miedoso.
Espera, no, un segundo. Acomódate tantito el micrófono. Que se pierde. Nada más, gíralo más a ti, porque está viendo para allá. Exacto. Perfecto. Ahí está, ya, te escuché mejor. Listo.
No seas miedo.
Y pues es que el esto, ¿cómo se llama?
Miguel Angelo Antonioni,
pues los quiso agarrar porque escuchó Magoma. Entonces dijo, no, hombre, ellos van a hacer el soundtrack de mi película. Entonces, lo que no tomó en cuenta es que ellos, su manera de improvisar era diferente a la que hacían las experimentaciones pues en estudio. Lo mismo pasó en On the Run, que ellos tenían una canción que se llamaba Travel Sequence,
ajá.
Era un ellos hacían esa manera para conectar Breathe con Time y tenían ese Travel Sequence, pero llegan al estudio, hacen algo diferente, dicen, no, es que aquí ya se puede experimentar diferente. Uh-huh. Y pues el director pues nada más le tocó escoger 3 canciones, no le gustó todo el concepto de lo que ellos ofrecieron. Le ofrecieron, así que nada más agarró 3. Incluso de esta canción dijo que parecía de iglesia.
Ajá, muy
graciosa. O sea, como que estaba muy bajona. Y pues después de lo que lo convirtieron, pues ahorita Osandem es una...
Osandem es que empieza una joyita. Con una... Te digo, empieza con un arpegio para empezar precioso, güey. Y la manera en la que entra ese saxofón.
Más completativo, más sí, relajado. O sea, vamos un
bichito. O sea, venimos de un
saxofón. De un saxofón acá.
Más loco, muy enérgico. Exacto. Y ahora pasamos a uno, como dices, muy contemplativo, sí, muy para... O sea, literal, cierra los ojos y te...
Sensual también.
No sé. Pocas canciones te llevan a un viaje, güey. O sea, exactamente. Y esta es así como... ¿Te acuerdas de las primeras veces que la escuchaba? Sí. Y que siempre te decía, güey, esa parte del saxofón para mí es... Es la parte, güey. Y esta canción es la canción, güey. O sea, aparte, cuando llegan a la parte de las voces, una vez más...
Sí, aparte también aquí, como en Time, las voces vuelven a participar estas cuatro chicas.
Claro.
Y les vuelven a meter estos coros así con estos efectos sí, para que suenen más potentes. Uh-huh. Muy buen trabajo de ellos, del Osandem. Todo
de
el
los Osandem.
De los Osandem.
De los Osandem.
Los Osandem. Paso. Qué buena letra también.
Only Ordinary Men. Solo Dios... God only knows is not what... Solo Dios sabe que...
Es de los Beach Boys. God only knows. Es los...
Dice que yo no escogí ser yo, ni te escogiste ser tú.
Ser tú.
Es que... la madre. No, ya se me había olvidado que dice eso, güey. Qué bonito. Ese sí, güey. Yo siento que... Bueno, o sea, de la misma vida... Es muy injusta, güey. O sea, a veces la llegamos a romantizar de que todo es lindo y eso, pero dices, no, güey. O sea, a veces no tienes... La vida es de suerte, güey. Y la suerte es desde dónde naces. O sea, literal, una persona que haya nacido en Irak, ¿no? En medio de la guerra, pues no es su culpa, güey. O sea, nació ahí en medio de eso y él... pues puede ser la persona tal vez más inteligente, más brillante y más lo que sea, y puede tener todo para hacer lo que quiera en la vida, pero nació en ese contexto, güey. ¿Y eso qué dice? ¿Cuál fue la frase?
Yo y tú, solo Dios sabe que yo no escogí ser yo, ni tú escogiste ser
exacto,
tú.
Exacto, güey. Nadie, no tenemos para empezar la decisión de nacer, güey. Que tenemos, y que también, bueno, ya pasando de Us and Them, porque yo siento que se refuerza mucho con la siguiente canción, güey, de Any Color You Like. Que es precisamente, yo creo que ese título te lo está diciendo todo, güey, ¿no? Te está hablando de una toma de decisión, ¿no? Any color you like, güey, o sea, el color que tú...
Color que gustes.
El color que
date,
gustes,
date, cual magnate.
De hecho, lo representa mucho la portada. Ajá. Tú como individuo, que sería la luz blanca, contienes todos estos colores. Ajá. Y tú puedes, vaya, elegir cualquier paso, color,
el camino, así,
una metáfora de tu camino o tu color.
Exacto.
Contienes todos y todos contenemos todo este tipo de colores.
Todos somos parte de...
Somos todos un halo de luz azul, digo, blanca.
Claro.
Sí, pero también te habla, pero yo siento que también, o sea, puede ir sobre eso, de que tú puedes elegir un camino, pero también nos habla de... Yo siento que eso también es como que te da una falsa sensación de libertad, güey.
El elegir es una falsa sensación de libertad.
Que nos representa una multitud de opciones, güey, precisamente. Exacto. Eso. O sea, tú tienes la idea de que en esta... Porque aparte lo que separa esto de esto es una madre negra, güey. O sea, tú no estás viendo qué vas a elegir ahí porque te está separando un color negro. Entonces dices, ¿cuál es el camino que voy a elegir si de entrada no lo estoy viendo, güey? ¿No? Si de entrada me estoy topando con un muro negro que, y a veces no sabes ni siquiera cuál es el camino que vas a
tomar. La propia luz en el prisma, vas rebotando de aquí a acá, 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 hasta encontrar tu salida.
Exactamente, solo ya tenemos a veces una elección real, güey. Tenemos muchas opciones, pero al final solamente vamos a tener una elección, güey. Nosotros somos... precisamente nuestras decisiones, güey. Que es lo que nos representa nuestras opciones. Hay una frase de Dylan que también es muy bonita, güey, que dice: nadie es libre, hasta los pájaros están encadenados al cielo, güey. Sí, ¿no? Güey. O sea, y es también esta idea, güey, de que nosotros tal vez crecemos con esta idea. Y por eso algo que me encanta esta rola es que no te dice nada, pero el título te lo está diciendo todo. Y aparte, es la canción más... optimista, podríamos decir, el álbum en cuanto a música.
Su movimiento es más... Me encanta la parte donde van estos paneos, que es un pregunta-respuesta entre la misma guitarra. Y va haciendo igual, así como time. Así marcando un compás, así de... marcándole el tiempo.
Siento que esta es la canción que rompe con el álbum. Entiendo por qué. esta canción está atribuida a todos, excepto a Roger Waters, güey.
Ah, sí.
O sea, literal.
Ya se fue ese güey, vamos, vamos. Conéctense.
Ya se fue, seamos felices. Ya se fue el deprimido.
Ya podemos sacar los colores, güey.
Se fue el rarito de la pena. Se fue el rarito.
El que habla de política y todo eso.
Enigmezo, pero yo hice el intro.
No hay pedo, no hay pedo,
güey.
Ni tiene letra, güey.
Y mi canción también tampoco tiene letra.
Ya, güey, tú solo tocas.
Solo seamos felices.
Agárrame, agárrame. Sí, aparte la canción regresa un poco a sus raíces del rock progresivo, espacial, güey. Sí, no, muy... Sí. Es muy... una canción que sí te lleva así como para...
Es movimiento así...
Sí, güey.
Alegresón.
Como Arnold Lane, Chimili Play, o sea, sí, más así. Porque ya The Paper Gates of Down se fueron para abajo. Down.
Down. Pero es precisamente, o sea, si te das cuenta, el discurso sigue... manteniéndose, güey. No, no ha acabado de estar conectado.
Sí, claro. De hecho, ya este Us and Them es como lo tranquilo para que Nicole You Like te levante. Y luego llegamos a Brain Damage, donde ya empieza el pedo del final. Ya es lo que te está dando la carta de presentación para
es precisamente hecho, la recta final. Que a veces tenemos esta idea de Any Color You Like, tenemos esta idea de que podemos elegir y todo eso. Y cuando tenemos esta falsa idea de libertad, llegamos al Brian Damas, güey, que es ya volverte loco con tantas opciones, güey.
Pero el lunático está en el pasto.
Igual lo que dices esto, es otra vez un momento de relajación, de viaje. Y justamente esta canción primero se le conoció como Breathe Second Reprise. O sea, es otra alteración de Breathe.
Okay.
O sea, digo, Breathe es la canción más importante y que se va reflejando en muchas canciones.
El motivo principal.
Exactamente, es un motivo principal. El motivo de la relajación o de la reflexión, por así decirlo.
Y entrando al
lado oscuro de la lunática.
Es que siento en sí toda la canción como plantea eso, o sea, es el lado oscuro de la luna. Digamos que sí está todo alegre, todo, pero aún así sigue siendo el lado oscuro. Lo que en las canciones te anda hablando del dinero del lado oscuro, de la muerte del lado oscuro, el tiempo del lado oscuro. Todo está manteniéndose en este lado oscuro de la luna.
Exacto. Y pero si te das cuenta, la locura es un tema fascinante, que no vamos a explayarnos aquí, pero a veces la locura es cuando ya literal tuviste todas esas decisiones, no pudiste tal vez con ellas, y la locura al final de cuentas es como una, tiene una cierta conexión obviamente con nuestra realidad. Es malo al final que esta persona ya haya perdido esas facultades, porque al final de cuentas vive como en un estado pleno en el que ya no se preocupa por nada, güey. O sea, literal su mente termina en blanco. Obviamente ya estamos hablando de una demencia muy cabrona, como le pasó tal vez a Syd Barrett, que literal acaban, pasas de todos esos colores a este lado, güey. O sea, ya no estás de ese lado tan colorido y pasas a este, güey, a la nada. Sí. Porque la canción originalmente se iba a llamar The Dark Side of the Moon.
Ajá, esta canción iba, pues es incluso la que tiene el título del álbum, el See You on the Dark Side of the Moon. Qué buen título, que es lo que fue el pretexto. El pretexto
se
para
fue
hacer.
Dark Side of the Moon.
Se volvió loca, se volvió loca. Aparte sí, la canta Waters, güey. La canta Roger Waters porque...
Ah, claro. Es de las pocas que canta. Que creo que es esta y Eclipse.
Ajá.
Bueno.
Fue David Gilmour el que le dijo que la cantara, güey. Porque, pues... Es como de, güey, pues tu amigo también era amigo de David Gilmour, vaya, pero sabía que a Roger Waters le pesaba mucho todo lo que pasó, todo el tema con Syd, y fue de, pues cántala tú, güey.
Claro, o sea, es que esta canción fue escrita como inspiración de la primera que ya empezó a inspirar a Roger Waters por la pérdida de su amigo, inspirar, entre todos decimos entre comillas, porque pues ya sabemos lo que hizo.
Generar, esa es la palabra.
Ándale, para generar. Entonces, como efectivamente David Gilmour le dice, oye, pues es más personal esta, así que pues date, pues cántala tú. Aparte es tu letra. Yo creo que se lo tomó muy en serio y ya después de ahí se empezó a él a ser más el líder de la banda, pero
tomar
ya
más protagonismo.
Uh-huh. Sí, de hecho, se nota igual sus segundos mensajes con esta canción, que dice como empieza de el loco está brincando en el pasto, o está en el pasto.
Está en el pasto.
Que palabras de Roger Waters es eso, es por en Cambridge, donde Cambridge. Él era, veía los campos de pasto verdes y quería pisarlos, correr en ellos, acostarse. Uh-huh. Pero tiene las señales de no pisar el pasto. Y es cuando reflexiona Waters diciendo, los verdaderos locos son los que nos dicen que no podemos disfrutar el pasto. vasto. O sea, de la locura es otro de los miedos del hombre y a los locos que hemos puesto en el poder. Eso es lo de que los... Incluso lo dice Muse, que es de... ¿Cómo podemos ganar cuando los que gobiernan, los que son reyes, son puros tontos? Es el discurso que igual... Sabemos que tiene tintes políticos Roger Waters. Vaya, eso fue generado a la pérdida de su padre en la Segunda Guerra Mundial, que no lo pudo conocer. Entonces tuvo estos pensamientos políticos un poquito, digámoslo... ¿Cómo decirlo?
Estar en contra
socialistas,
de
todos. Sí, más, claro. Más que nada.
Pues por eso te digo que para mí la locura es no es tan mala, güey. Y si te das cuenta, muchas personas ven como locos precisamente a gente que hace lo que quiere. O sea, que le ven cierta libertad. Hay una obra de Federico García Lorca que se llama La Casa de Bernard Alba, güey. La mamá de Bernard Alba la tienen encerrada. La tienen encerrada allá hasta arriba en una mansión. Aparte, Bernard Alba tiene a varias hijas. Y las tienen encerradas en una cuarentena de años, güey. Hace cuánto llevan 8 años encerradas. Y esta de su mamá la tiene encerrada allá arriba.
Con 3,
y ella le empieza a gritar, Bernarda, déjame salir. Y todos la ven como loca simplemente porque la señora quiere casarse, güey. No la dejan, o sea, no la dejan porque para esta sociedad, bueno, o para esa sociedad en ese microuniverso, la locura es precisamente complacer o llenar tus necesidades vitales, güey. Entonces, cierto, lo que es cierta analogía con esto, güey. O sea, que quieres poner tus pies descalzos en el pasto y una persona no te deja, güey. Claro. Y es como de, güey, ¿quién es el loco? Yo que quiero hacer eso.
Disfrutarlo.
Algo que es natural, o sea. La naturaleza, sí. O tú que me lo prohíbes, güey. Exacto. Y precisamente son, de ahí es donde viene la anarquía, güey. Claro. Porque es como, me estoy volviendo loco precisamente porque me estás restringiendo algo que para nada deberías de restringirme en primer lugar. Tú eres el puto loco por no dejarme hacerlo, güey.
Igual como decía Cobain, que todos se burlan de mí porque, o todos me dicen loco porque soy diferente, pero ellos son los locos porque todos son iguales.
Iguales, exacto. Así es.
Claro. ¿Aso qué?
No,
qué fuera.
La locura, sí. Es igual justamente uno de los miedos también de cómo la gente con problemas mentales es alejado y encerrado. Ya son totalmente alejados de toda la sociedad. Se le toma, se te borra totalmente de toda la consideración. Muy referente, por ejemplo, al libro de Metamorfosis de Kafka.
Kafka,
¿qué pasa? Que ahí se convierte en insecto. ¿Pero qué pasa si te van los estribos de la mente? Van a empezar a apoyarte, pero cuando ya seas una carga... Ya es como de bueno. Hay un parásito, un insecto. Vámonos.
Gregorio Samsa.
Por Samsa.
Que despierta en su cama como un escarabajo. Y aparte de cabeza, así. Que...
Sí. Y con su mantita ahí
No, ma, es que sí. Para mí, todo el tema de locura, que podríamos dejarlo para otro tema cuando hablemos de Syd Barrett. Ahí sí podemos explayarnos de la. Literal, en el tema de la locura, que a mí es un tema que en lo personal me fascina, güey. Y precisamente por todo esto, güey, porque es cuando dices, ¿quién es el loco, güey? O sea, la visión de la locura es también, podría decirse, muy subjetiva. O sea, porque para unas personas, te digo, unas personas es loco una persona porque es libre, ¿no? Pero para otros es un loco el güey que está arriba haciendo, pero ahí es cuando se puede catalogar, porque muchos podemos diferenciar entre lo que es la locura, la estupidez, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre locura y estupidez, güey. Para mí los locos no son ningunos estúpidos, güey.
Tienen diferente percepción de las
realidad.
Cosas, de la realidad.
Exacto.
Todos tenemos una percepción de la realidad, incluso los sobrios.
Solo que digamos que en la locura la percepción de la realidad no solamente es distinta, sino que es abismalmente distinta de las otras percepciones. Entonces por eso para ellos están locos, ¿no? Porque es como de, diablos, es que en verdad su percepción ya está hasta allá, güey. Y la mía está aquí, la de él. O sea, tal vez nosotros no podemos coincidir en sus cosas, pero digamos que estamos en el mismo campo, güey. Sí. Estamos en el mismo campo de acción, pero ya la locura ya está en otro lado, güey. O sea, literal, ya trascendió a otros límites. Y bueno, pasamos de Brian Damage, que bueno, que ya hablando también, sí, de la música, que meten una risa por ahí de Syd Barrett, ¿no?
Es después del primer I'll See You on the Dark Side of the Moon, y es justamente cuando dice, el lunático está en mi cabeza. El lunático is in my head, y suenan de...
Igual para ahí tiene una de las frases, una muy buena frase que es directo con Syd Barrett, que dice, cuando la banda está tocando en otros tonos, ya estás en el lado oscuro de la luna. O sea, cuando ya perdió totalmente el sentido por su adicción, de que ya no podía ni tocar ni podía conectarse con ellos. O sea, ya es la metáfora. Sí, sí. Ya, estás perdido.
Ahí relatan que hubieron conciertos en donde Syd Barrett se quedaba así. O sea, ya ni podía tocar, o luego se quitaba la guitarra y se iba.
Entonces, por eso tocaba acordes diferentes. O sea, siempre que era como que vamos a grabar, y empezaba I got a bike, you can drive it, y después lo volvían a grabar y tocaba diferente la guitarra. Siempre era diferente. Entonces era, imagínate, el ingeniero de sonido así como de, güey, es que no estoy empatando nada, güey. Y ese güey hacía algo diferente siempre, güey.
Es por eso que deciden con, pues ya, que David Gilmour sea el suplente, pero terminó siendo el reemplazo de Syd Barrett. Y es en donde meten como que metafóricamente esa risa, es como pues metiéndola a Syd Barrett ahí.
Que ya en cuestión musical se dice también que, como estaban en la Javistow Road Studios, parte del arpegio lo tomaron de Dear Prudence, del álbum blanco de los Beatles. Suena muy parecido el arpegio.
Está en re, ajá, re mayor, y Dear Prudence está en re mayor.
Ah, de hecho, apenas vi un video en YouTube. No, pero hay un video en YouTube donde te empatan la voz de John Lennon. Órale. Y la guitarra
de
Brain Damage. Y suena igualita, güey. Pero bueno, eran Javi Road Studios. O sea, no se podían demandar a ellos mismos.
Ellos mismos, exacto.
Sí, porque no se demandan los grupos, son las disqueras. Son las que tienen.
Son las disqueras los que realmente se ponen de mamones. Ni siquiera son los artistas.
Los artistas. Nah, los artistas luego les vale madre. Excepto Roger Waters.
Excepto Roger Waters, sí, exactamente.
Ni madres. Ni madres, pinche Nick Mason.
Chingar o ser chingados.
Y la
última frase termina. La última frase de esta canción, que dice, pienso que es maravilloso. Dice, pero así, está súper sutil, y yo pienso que es maravilloso. Es una vocecita que me suena, lo dice David Gilmour, y la risa es de David Gilmour, pero también es la frase y se ríe. Dice, I think it's marvelous. Y empiezan los tamborazos. Madre de que dice, tan, 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 y luego, boom, ya es en donde, ya es el final.
Es una explosión.
Es una explosión, realmente. Que de hecho, uno de los títulos que estaban sugeridos para este álbum era Eclipse. Ajá. Y terminó siendo ya el nombre con el que cierra todo este viaje.
Todo este gran álbum, exacto.
Que es precisamente eso, el eclipse, güey. ¿No? El juntar el lado oscuro con el lado oscuro, luminoso.
O sea, también esa es la fusión de ambas partes. Uh-huh. Eclipse.
Y Eclipse es tal vez la canción más optimista, güey, ¿no? O sea, desde que empieza suena muy, o sea, sí suena una explosión, pero no suena una explosión melancólica, suena muy para, o sea, va para arriba, güey. Sí. O sea, la canción va hacia arriba, y eso para mí es como de, la madre, vienes de una canción que me está hablando de la locura, y ya estamos cerrando con Eclipse, que es como la conjunción de todo, es la conclusión del álbum, güey.
Exacto, incluso perfecto. Es la muerte, o sea, ya es el último punto, es la muerte. Y es aquí cuando entra otra vez Breathe, que es con la frase que les dije de todo lo que tocas y todo lo que ves es todo lo que tu vida siempre será. Mm-hmm. Al final, lo que la muerte te propone es que nada importa porque ya moriste. O sea, ya no hay nada más que hacer. Nada importa cuando la muerte llega. Al final no hay un lado oscuro de la luna, que es como también lo dice el portero. No hay un lado oscuro de la luna. Todo termina y ya, se acaba.
Qué triste, güey. O sea, es que literal, si este álbum se basara en una persona, haz de cuenta que fuera la vida de una persona, porque lo que mencionábamos inicia con el latido del corazón. Literal, es como si fuera la vida de una persona. Qué triste vida de esa persona que sea The Dark Side of the Moon, güey. Porque vivió toda la vida con estos miedos, con estas ansiedades, con todo eso. Y al final es como de, nunca hubo un lado oscuro de la luna, güey. Tú todo lo tuviste en tu cabeza. Claro. Tú viviste, tú mismo te hiciste de esos pensamientos.
Pensar que tenía un lado oscuro, pero no.
Exacto.
Tú eras el lado oscuro. Tú siempre fuiste el enemigo.
Tú eres el récord. Sí, eso es muy, muy cabrón, güey.
Pues sí, se date cuenta de ese pensar que tiene un lado oscuro, pero realmente no. Y es lo que pues hace que sea más loco el asunto, o sea...
Todos, y lo que decías, Nadeani, Color You Like, todos tenemos una idea, un camino, o sea, lo que queremos seguir. Hay personas que vienen a la vida para tener lo más que puedan de materiales, ¿no? Digamos, de manera materialista, superficial, o sea, bueno, no superficial, es lo que quieren, ¿no? O sea, quieren tener los mejores tenis, quieren tener el último celular, y hay gente que no, güey, hay gente que simplemente quiere vivir tal vez sin tanto lujo, sino que quiere conocer cosas, quiere no, todos al final de cuentas nos vamos a ir, somos carne y somos hueso y somos sangre, güey, pero al final nos vamos a ir sin nada. Así como nos vamos a ir, por eso cuando esto es un pensamiento luego que tienen los pseudointelectuales, que es como de, esas personas, ¿por qué se compran tenis? Si al final se van a ir sin nada. Y yo es como, tú también podrías decirle, bueno, ¿y tú para qué tantos libros ¿para qué lees tantos libros y al final también te vas a ir sin nada, güey? Sí. Pero te digo, o sea, yo era de esos mamones, güey, que era de, ay, güey, a mí me mama leer, y, o sea... Pero ya después sí, y ya después es como que vas a la misma vida, te va bajando, güey. Es como, a ver, bájale tantito tu desmadre y entiende que todos venimos por un momento chiquito, güey. Y es una experiencia de vida, güey. O sea,
pues igual y nos vamos a ser igual.
Es justamente Eclipse, retrata la experiencia de vida a través de las sensaciones. Digo, nuevamente citando esta frase, todo lo que tocas y todo lo que ves es lo que va a definir es tu vida. Lo que consumes, eres lo que consumes, eres lo que escuchas, eres lo que ves.
No, y es que mete todo lo que tocas, todo lo que ves, lo que pruebas, sientes, lo que amas, odias, destruyes, salvas, das, compras, creas, destruyes, o sea, todo lo que conoces, pero al fin, y en Everything Under the Sun, dice,
todo
pero
el
al final
está en sintonía, creo que es eso, ¿no?
Sintonía, ¿en dónde? Ay, es que la tengo en inglés. yo queriéndome dar el inglés, pero pues sí, exacto.
Dice, todo debajo del sol está en sintonía, pero el sol está siendo eclipsado por la luna.
Eclipsado por la luna. Uf. Última frase. Para terminar en re mayor.
En re mayor.
Es aquí cuando resuelve Brit. Ya se resuelve el acorde de Brit. Que es toda la canción. Siempre te deja como en ambigüedad, como en suspenso.
Ándale.
Y es justamente ese re es lo que cierra.
O sea, el álbum abre con un mi menor. O sea, abrimos con una nota menor y cierra con una mayor.
Y su séptima.
Ya contención.
No manches.
Sí, exacto.
Qué manera, güey. Qué manera.
Pues ya la frase.
Hasta el final, hasta su última canción está resolviendo su segunda canción o su primera canción, si lo ponemos así en perspectiva. O sea, estos güeyes
tenían todo pensado.
Claro, es que lo que dices es todo un concepto, güey. Pero es un verdadero concepto. O sea, literal, pensaron cada canción, todas estaban unidas, no solamente en lo musical, sino en cuanto al discurso, en cuanto al mensaje que querían mandar. O sea, se ve que tenían muy claro el concepto de lo que querían decir. Es cuando... Ah, ok, quieres decirme algo, pero primero tu voz tiene que ser muy clara. Y esta es una de las voces más claras de este álbum, güey.
Cero ambigüedades, esto ya es directo todo lo que trataban de decir.
Porque no es lo mismo un álbum conceptual que una ópera rock. Porque en la ópera rock literal te está contando una historia, pero de manera más teatral, ¿no?
Es, o sea, una épica.
Es una épica, güey. Es una obra cantada. Pero esto es sobre un concepto, güey. O sea, te toma temas muy ambiguos. Toma temas muy ambiguos y te los maneja de diferentes formas. Con una conexión que lo une a todo de manera perfecta.
Es incluso fácil ponerte en el lugar, o sea, como ser el protagonista de este álbum, porque todos vivimos con estos tipos de miedos, con este tipo de ansiedades. Todos somos, como humanos, parte de estos problemas. Son como nuestra sociedad nos los indica ser. Tienes que correr justamente para trabajar, ganar dinero, para que esto puedas seguir viviendo. Y ya no y quitarle tu miedo a la muerte, que al final siempre va a estar intrínseco, porque es así somos.
Exacto. Pues precisamente lo que... Pues es que también de lo que estábamos hablando, el ¿cómo se llama? Se me olvida este cabrón, el filósofo, el que nada más estaba con su
ropa. ¿Diógenes?
Diógenes. Por ejemplo, Diógenes, hablando de eso, muy pocas personas en el mundo, y puedo decir que solamente Diógenes y los vagabundos, son personas que se atreven a cortar con todo esto, güey. A cortar con la idea del tiempo, a cortar con la idea del dinero, a cortar con todo, todas esas chingaderas, y literal es como lo que dice, se liberan, güey. Diógenes vivía en la libertad, o sea, vivía en una libertad que solamente él era el único que era
dueño de su vida. Está dentro de la carrera de ratas, que exacto, es todo esto.
Y cómo lo veían todos, güey. Como un loco. Precisamente lo que estábamos diciendo hace un ratito, güey. Que esa libertad, cuando una persona a la vez siendo libre, o él se siente libre, los demás no lo ven como una persona libre, lo ven como un loco, güey. Uh-huh. Porque es como de... como que te da ese coraje de decir, ¿por qué él sí, teniendo nada, lo ves con todo, güey? Pues, o sea, lo ves
lo ves realizado, lo ves feliz. Y es, pues, es que es envidia. Y es, yo siento que uno de los grandes problemas de la humanidad, pues, es querer tener lo que otro tiene. Y, o sea, y no poder conseguir esa felicidad, mucho menos esa felicidad o tranquilidad con menos cosas, cuando tú te pones a luchar toda tu vida por tener algo y así, y al final dices, ¿por qué ese güey teniendo menos que yo es más feliz?
Ah, aparte me encanta, hay la típica frase de la gente envidiosa precisamente, que es como de, ¿yo por qué te voy a envidiar? Si yo tengo esto y tú no lo tienes. Y yo, sí, pero yo sí soy feliz, güey. ¿No?
Y tú no te lo estoy recalcando, güey.
Ah, o sea, es como el episodio de Bob Esponja, güey, en el que está con su papel. Bob Esponja con su pedazo de papel y Calamardo le puede, güey. Es como de cómo está tan feliz con un pinche pedazo de papel y le molesta.
Un mugre pedazo de papel.
Ajá, sí, güey. Y eso para mí es muy inteligente ese episodio porque literal Calamardo puede tener su clarinete y la chingada y eso, y es como de...
Que al final quiere eso. Ajá, el güey quiere eso y le da todo. Da su playera, se queda sin nada, da su casa.
La playera de Calamardo. Ajá.
La playera de Calamardo. Ajá.
Da todo por eso, güey.
Da todo por eso, que al final se da cuenta de que dio todo por nada.
Exacto. Porque un pedazo de papel no es lo que él quería, güey, sino...
Él quería lo que Bob Esponja hacía con ese
propia
papel,
experiencia.
Exacto.
La felicidad que le causaba ese papel a él.
Sí,
¿no?
Porque hay personas mismo, que es como de quítate de tu lujo, quítate de toda la de esa madre y podrás ser feliz. Pero si tú no eres feliz quitándote eso, pues no lo vas a hacer, güey. Entonces necesitas tener a huevo la filosofía de la persona, güey. Bob Esponja era feliz con un pedazo de papel y ya, güey. No porque el papel
hiciera... El papel lo hiciera feliz.
Calamardo lo tiene y ya no sabe qué hacer con él, güey. Es como la frase que dicen en The Dark Knight, ¿no? Yo no soy como un perro que persigue coches. No sabría qué hacer con uno si lo atrapara, sí, ¿no? O sea, dices, ¿por qué lo persigue, güey? ¿Qué harías si en verdad lo logra alcanzar, güey? ¿No? Y que está algo mucho que también decía Schopenhauer, güey. Deseamos cosas y cuando por fin las tenemos pasamos a desear otras, güey.
Seres insensibles, amigos, consumistas, ahí está.
Somos seres
insensibles. Somos esos cerdos que ahorita nos quejamos.
Ahorita vamos a tragar como cerdos porque ya nos dio hambrita. Y pues yo creo que hasta aquí terminamos con este álbum que nos podríamos pasar horas filosofando.
Incluso, sí, de hecho, ahorita ya nos estábamos dando grasa. Ya terminamos el álbum y ya nos estamos dando con los temas.
Sí, porque se tiene muchos temas que podríamos tocar. Ninguno de nosotros somos ni filósofos, ni psicólogos, ni nada. Somos personas que escuchan.
Tiene la vida.
Que se entiende la vida a la manera. Y es bueno cuestionarse, güey. Claro. Para mí lo primero que debe hacer una persona es cuestionarse. Y ninguna pregunta es mala, güey, ¿no? Ninguna pregunta es mala, ni ninguna respuesta es tajante y es única y es absoluta, güey.
Exacto,
no hay ni preguntas tontas ni respuestas absolutas, güey. Entonces, mientras nos sigamos preguntando, eso es para mí lo más inteligente que puede ser una persona.
Se las dejamos de tarea.
Y pues, hasta aquí el episodio del día de hoy. Síganos, por favor. La semana que viene vamos a estar hablando de Peso Pluma.
¿Qué nos diría?
Porque es una pregunta que últimamente estábamos apenas, ¿no? Y dijimos, oye, ¿cuál será el fenómeno de Peso Pluma que hay ahorita en la sociedad? Y vamos a hablar lo más objetivamente posible de eso, así que no se lo pierdan la próxima semana.
Estaremos.
Y pues hasta aquí la dejamos. Mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda...
Ustedes, Joaquín Pérez, y enfrente de mí,
Alan, muchas gracias por estar aquí, por aquí compartir unos buenos datos. Qué gusto.
Estuvo callado todo hasta el final.
Qué respetuoso.
Se despidió también al celular.
El celular, yo también aquí estoy, chicas. Se despide también mi Deadpool y el Stormtrooper. Nos vemos en una emisión más. Muchas gracias.
Bye bye.
Radio Vintage.